Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
Buenas tardes. Para bien o para mal, el asunto nos retrata como sociedad. Y lo cierto es que esta mañana en Asturias, poco antes de las 10, de forma inesperada, hemos aparcado casi cualquier otro asunto, porque nada puede con el fútbol, para comenzar a hablar de la que se ha convertido en la noticia del día, la destitución de Veljko Paunović como entrenador del Real Oviedo.
Tenemos que seguir mejorando. Es parte de nuestro trabajo, de nuestro compromiso hacia...
Este era el bueno de Paunović hace 4 días, comprometiéndose a seguir mejorando a su equipo desde el banquillo, pero el fútbol tiene estas cosas y es muy ingrato cuando los resultados no acompañan. Lo cierto es que el nombre del macedonio queda ya escrito con letras de oro en la historia del Real Oviedo como el entrenador que devolvió al equipo a Primera División 24 años después, pero en esa durísima categoría que no hace prisioneros, ha durado 8 jornadas. El club prescinde de él en una decisión que parece no estar en sintonía con el sentir de la afición, que tenía en alta estima al míster, aunque ya sabemos que si el que llega logra mantener al equipo en primera, seguro que será el nuevo favorito de la grada. Ya conocen ese aforismo, no muy sesudo, pero que vale para casi todo: fútbol es fútbol. Dos y siete minutos de la tarde. Por cierto, que Paunović ya tiene recambio. Es un viejo conocido del oviedismo, Luis Carrión. Lo repasaremos después en el tiempo de los deportes. El fútbol se ha comido la portada de este jueves 9 de septiembre, en el que habíamos empezado el día mirando al cielo, figuradamente. El gobierno del Principado ha asumido con relativa tranquilidad la espantada de la compañía aérea Ryanair, que ayer por sorpresa anunció que deja Asturias en el marco de su estrategia de abandonar las conexiones aéreas con aeropuertos de tamaño medio como el de Santiago del Monte. Es decir, a partir de la primavera perderemos la conexión directa con Roma, Düsseldorf o Bruselas, aunque a tenor de lo que decía esta mañana el presidente Adrián Barbón, el viceconsejero de Transportes Jorge García va a ser capaz de encontrar sustituto para la compañía irlandesa en poco tiempo. Hay de margen casi 5 meses para ello, porque Ryanair desembarcó en Asturias al calor de unos jugosos contratos de patrocinio y ya que cobra por ello, le toca cumplir.
Lo primero de todo, evidentemente, tienen que cumplir el contrato. Todavía tienen que cumplir con Asturias. Ryanair tiene una guerra abierta con AENA, se niega a pagar algo más de las tasas que ahora paga. Yo no entro a valorar quién tiene razón, aunque yo creo que en este sentido seguramente Ryanair gane dinero suficiente para poder pagar esas tasas. Pero es una medida de presión para negociar con AENA. Lógicamente, conociendo como conozco al viceconsejero, con la capacidad que ha tenido de atraer otras compañías, de negociar con otras, estoy convencido que ya está trabajando en suplir esas carencias, ampliando foco dentro de una estrategia que además de cara al 2030, como saben, el objetivo que nos habíamos marcado era incluso pues llegar a las 38, quiero recordar, conexiones aéreas.
Desde Adrián Barbón esta mañana en Sariego, donde ha estado inaugurando una nueva escuela para niños de hasta 3 años. Y en la Junta General hoy ha vuelto al trabajo la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo. Hoy ha comparecido el responsable del Servicio de Inspección de Minas de la Administración Regional, cuyos integrantes parece que se sienten presionados, desacreditados, incluso maltratados por haberse cuestionado su labor respecto a una mina en la que murieron, no lo olvidemos, hace ya 6 meses, 5 trabajadores. Nosotros hemos estado muy atentos a sus explicaciones y si ustedes quieren lo van a poder escuchar en apenas unos segundos.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Merluza pieza entre 1 y 2 kilos a 9,49 euros el kilo. O mandarina Carrefour el mercado en malla a 1,85 euros el kilo. Precios válidos en hipermercados Carrefour de Asturias. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Hora 14, Asturias.
Se llama Santiago Berjano, es el jefe del Servicio de Minas del Principado y esta mañana estaba citado ante esa comisión parlamentaria que investiga en la Junta General del Principado las causas y posibles responsabilidades del accidente del pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Degaña. Berjano ha reconocido su perplejidad por la decisión del juez instructor de Cangas de Narcea, que prescindió de sus peritos en favor de 2 ingenieros de minas ajenos al servicio público para la investigación de ese accidente. Ha negado además que conociera la relación familiar existente entre los responsables de la empresa Combail y Blue Solving, que han gestionado de forma consecutiva el pozo de Degaña. Silvia Rúa.
Perplejidad es lo que, según Santiago Berjano, sintieron los trabajadores del servicio de Minas por la decisión del juzgado de Cangas de prescindir de ellos y traer peritos de fuera para investigar el accidente mortal de marzo. Ha sido en respuesta a Gonzalo Centeno de Vox, quien ha puesto en entredicho el proceder del servicio en todo lo que rodea a Cerredo, cuando Berjano ha reconocido además que es la primera vez que tiene constancia de algo así.
Nos origina perplejidad en el servicio. No sabemos por qué, aunque bueno, uno siempre puede tener sus intuiciones.
En el primer accidente, el del 22, ¿ocurrió esto mismo? ¿El juez llamó a peritos terceros?
No, nunca. Yo que yo sepa, no. Nunca ha ocurrido.
Es la primera vez que le consta a usted que el juzgado, ante un accidente mortal, prescinde de los inspectores de minas del Principado.
Sí.
Preguntado por la concesión de permisos a Blue Solving, a pesar de que Combail, la anterior gestora que tenía los derechos mineros, pertenecía a la misma familia, ya había sido sancionada por un accidente mortal en 2022, además de que existían indicios de extracción ilegal de carbón, Santiago Berjano ha defendido que estas transmisiones son un proceso reglado y, por tanto, procedía.
Se puede decir, oiga, mire, no se lo transmitimos. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente la empresa de su padre y ahora mismo esto no...
Porque han incumplido las autorizaciones, señor mío.
Según el jefe de servicio de Minas, el accidente de marzo, que dejó 5 fallecidos, se debió, a su entender, a una actuación clandestina y de ocultación difícil, por tanto, de detectar.
Claro, si hay una connivencia ya, claro, de dirección y de personal, o no voy a decir los trabajadores, pero bueno, no lo sé porque no hemos podido hacer la toma de declaraciones, que ese es otro de los puntos clave que nos falta. Yo entiendo que sea realmente complicado, si te quieren ocultar la labor, te la ocultan. Y no la vas a ver.
Santiago Berjano ha lamentado además que los trabajadores del servicio que dirige llevan 6 meses sometidos a un estrés constante y a la prensa, y que ello está afectando a su labor. No se está costando trabajar, ha asegurado.
Y esta mañana en las residencias de mayores de toda la comunidad han comenzado a recibir la visita de los sanitarios que Jeringuilla en Ristre han comenzado a administrar las vacunas de la doble campaña anual contra la gripe y contra la COVID. Nosotros hemos estado en una de esas residencias, se lo contamos en un minuto.
Cadena Ser, Gijón.
Con el paso del tiempo, nuestro rostro cambia. Perdemos estructura ósea, volumen y firmeza. En Clínica Ospido te ofrecemos nuestro rejuvenecimiento facial avanzado. Sin cirugía, un tratamiento médico estético que reposiciona los tejidos, recupera el volumen perdido y mejora la hidratación de tu piel. Resultados armónicos y naturales. Vuelve a verte y a sentirte bien. Clínica Ospido, belleza que respeta tu esencia.
¿Tienes una idea empresarial pero no te salen los números para empezar? En Asata te ayudamos.
Con ayudas económicas para socios de empresas de economía social a partir de 10.000 euros provenientes de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Infórmate con nosotros en nuestras oficinas de Oviedo y Gijón y en asata.es. Tu ayuda para emprender.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14, Asturias.
El Servicio de Salud del Principado ha iniciado esta mañana la vacunación contra la gripe y la COVID en las residencias de mayores con la intención de inmunizar a cuantos más usuarios mejor. Actualmente, 13.500 personas viven en estos centros y en los últimos años el porcentaje de vacunación ha estado por encima del 95%. Con esta inmunización se trata de evitar complicaciones graves de salud en la población más vulnerable. Con algunos de los primeros en vacunarse, ha hablado esta mañana Alejandra Martínez.
María Luisa, Asun, Pepe y Humberto tienen entre 72 y 96 años y han sido los primeros en recibir los pinchazos contra la gripe y la COVID en la residencia El Trisquel de Oviedo. Están convencidos de los beneficios de vacunarse y animan a los demás a hacerlo.
Siempre me vacuné y no me hice reacción. Veremos a ver si seguimos.
Es que todo el mundo se vacune, que no pasa nada.
Nunca tuve catarro ni tuve nada de nada. Que se vacunen, que no pasa nada. Es beneficioso porque puedes evitar cosas.
Magnífico idea que siempre se vacunen todos los años. Mejor prevenir que tener que curar. Y exhorto a los demás que lo hagan.
Actualmente viven en las residencias de mayores del Principado 13.500 personas y si esta campaña de vacunación funciona como las de años anteriores, más del 95% se inmunizarán contra la gripe y la COVID. Además, por primera vez este año, desde hace un mes, se les vacuna también contra el virus respiratorio sincitial, que en 2024 provocó numerosos ingresos hospitalarios. En el caso de la gripe, la subdirectora de Coordinación Asistencial del SESPA, Marta Huerta, ha destacado que desde hace tres años se utiliza la vacuna de alta carga en residencias por ser la más potente y adecuada en mayores, razón por la que este año también se empleará con la población general a partir de los 80 años.
Este año vacunamos en residencias con ellas y hemos hecho el esfuerzo de ampliar el uso de esta vacuna a la población mayor de 80 años.
La vacunación de la población general comenzará el próximo martes día 14. Como novedad, el cambio en la indicación de la inmunización contra la COVID, elevándose la edad de la población diana a mayores de 70 años. En la gripe se mantiene para mayores de 60 años y niños de entre 6 y 59 meses de edad.
Con el escándalo de las mamografías en Andalucía, es lógico que en el resto de España mucha gente se pregunte cómo se trabaja en este terreno en sus respectivos servicios de salud. Aquí en Asturias, la consejera Conchita Saavedra ha explicado esta mañana que el cribado de cáncer de mama que tiene en marcha el Servicio de Salud del Principado tiene una respuesta del 73% de las mujeres a las que se les llama para realizarlo. Se organiza en dos años, de modo que la mitad de la población diana se realiza las mamografías durante un año y a la otra mitad en el año consecutivo. Hay unas 75.000 llamadas anuales para que estas mujeres puedan hacer el cribado. Y dice la consejera que se están teniendo unos tiempos de respuesta que ella cree que son adecuados. Por lo demás, el presidente del Principado, al que escuchábamos en portada referirse a la espantada de Ryanair, estaba esta mañana inaugurando la última escuelina para niños de 0 a 3 años que entra en servicio de momento en nuestra comunidad, la de Vega de Sariego. Se ha habilitado en el colegio público Merced a una inversión que supera los 235.000 euros, tiene capacidad para 16 niños y Borbón dice que hoy es uno de esos días en los que la labor de presidente de la comunidad le causa especial satisfacción.
Merece la pena ser presidente y que merece la pena pues el poder inaugurar algo que sé, insisto, que ahora quizá no le demos toda la importancia que tiene, pero que dentro de décadas será uno de esos objetivos que diremos en la historia de Asturias, se dirá, cambió, fue un antes y un después de nuestro sistema educativo y nos puso a la vanguardia de toda España y de Europa.
Y una previsión para el próximo fin de semana, porque más de 50 colectivos asturianos se van a unir el sábado en el Centro Niemeyer para leer durante una jornada que va a durar 11 horas los más de 18.000 nombres de niños y niñas asesinados en Gaza. Va a ser un acto de memoria, denuncia y solidaridad que comenzará con una marcha fúnebre desde la plaza del Ayuntamiento de Avilés. Es una iniciativa que va a coincidir con el Día Mundial de las Niñas y busca que en Asturias se escuche uno a uno los nombres de las víctimas del conflicto en Oriente Medio. Se explicaba la actividad esta mañana la responsable ejecutiva de Amnistía Internacional en Asturias, que es Diana García.
Para participar en un acto solemne de recuerdo, de denuncia de la situación que ha vivido Gaza en estos dos años. Se leerán los nombres de los niños y las niñas asesinadas durante estos dos años de asedio y de bombardeos en la franja de Gaza. Va a ser un acto en el que van a participar más de 50 colectivos de toda Asturias.
Son las 2 y 19 minutos de la tarde. En Avilés, la Policía Nacional está buscando ahora un hombre que hirió de carácter leve esta pasada madrugada a una mujer con unas tijeras para robarle el bolso. Ha ocurrido en la zona de la Puerta de la Villa. Los hechos ocurrieron hacia la 1 de la madrugada en las inmediaciones de un supermercado. El hombre se acercó a la mujer con la intención de robarle el bolso y ante la resistencia de esta, el atracador le hirió con unas tijeras. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para la cura de la herida y en principio no corre mayor peligro. Por lo demás, el jefe de la Policía Local de Gijón ha pasado esta mañana por los micrófonos de la SER, es Arturo Artime, quien asumió el puesto antes del verano en pleno traslado del 092 a las modernas instalaciones recién inauguradas junto al Palacio de Justicia y la cuenta atrás para completar esa mudanza y ha dado comienzo. Artime destaca que la nueva sede mejora sustancialmente la atención que se presta a la ciudadanía. Sergio Díaz.
El traslado ya de por sí complejo coincidió con los meses de mayor afluencia turística. Todo se desarrolló sin incidencias y ahora solo falta el centro de control y una parte del equipamiento interior para que la nueva jefatura de la policía local esté plenamente operativa.
Una vez que ya esté todo rodado, el ciudadano va a notar una mejora en el acceso a la comisaría, en la zona de espera de la comisaría, y luego en las zonas de trabajo de la comisaría. Y después, de cara al profesional, el cambio ha sido radical y absoluto. No tenía nada que ver.
Arturo Artime asumió antes del verano el mando del 092, avanzando una línea continuista de su predecesor, pero sin obviar, decía en la antena de la SER, que hay cosas susceptibles de mejora.
Siguiendo la línea de Alejandro, que funcionaba bien y que básicamente la plantilla estaba contenta, sí que hay pequeños detalles a cambiar y a intervenir sobre ellos a corto o medio plazo. La unidad de violencia de género y la unidad de vigilancia ambiental, por su trabajo y su trascendencia, tendría que ser potenciada. Y esperamos incorporar a alguna gente más a las mismas en breve fecha.
El nuevo jefe de la policía local señala que Gijón es una ciudad segura.
Bueno, la policía tuvo precisamente su papel en Gijón el día que fue detenido un varón que hoy estaba llamado a juicio por una agresión sexual. Se le acusaba de aprovecharse del estado de embriaguez de la víctima, una joven de 27 años, para mantener relaciones sexuales con ella cuando la chica se quedó dormida. Habían pasado la noche juntos, bebiendo, incluso llegaron a besarse con consentimiento por ambas partes, pero luego fueron a casa de él. La joven, totalmente bebida, comenzó a encontrarse mal, vomitó y se quedó dormida, momento que él aprovechó para cometer la agresión. No lo ha negado, esta mañana ha reconocido los hechos y ha asumido una pena de 2 años de cárcel. Más grave si cabe por la vulnerabilidad de la víctima es otro caso que sí se ha juzgado esta mañana en Oviedo. En la audiencia provincial se sentaba en el banquillo un hombre de 33 años acusado de mantener relaciones sexuales con una niña de tan solo 14. Convivía con ella. La fiscalía sostiene que le facilitó drogas para después mantener relaciones con ella pese a la oposición de la menor en al menos 2 ocasiones. La fiscalía ha pedido hoy 15 años de cárcel y el juicio ha quedado visto para sentencia. Y en Oviedo no amaina la polémica por el acto militar organizado para mañana en el Colegio Público de San Lázaro, en las Escuelas Blancas, un izado de bandera e interpretación del himno nacional para la comunidad educativa de un centro en el que los alumnos tienen entre 4 y 11 años. Han sido varias las organizaciones que se han mostrado críticas con este acto por considerarlo impropio para un colegio, entre otras la coordinadora de ONGs del Principado, para la que Vox ha pedido al Ayuntamiento de Oviedo que le retire la subvención municipal de la que gozan, tal y como lo ven ellos, por oponerse al izado de la bandera de España. El concejal de Izquierda Unida, Alejandro Suárez, le ha pedido hoy al PP que no se deje llevar por la ultraderecha en su intento de aplicar un castigo ideológico, como cree que haría Vox si tuviera mando en plaza.
Todo el que no opine como Vox, es decir, que no mantenga los criterios que mantiene la ultraderecha, pues no puede obtener apoyo público. Que lo que están pretendiendo es que se censure por ejercer el derecho a la libertad de expresión y que las asociaciones tengan miedo a la hora de opinar. Este es lo que hay aquí de fondo, generar miedo entre las asociaciones. Esperamos que el Partido Popular corte este tipo de actitudes y entre todos y todas podamos excluir a quien merece ser excluido, que son los intolerantes, en este caso Vox.
Y a más de 2 meses y medio para que entren en vigor, el Pleno del Ayuntamiento de Siero ya ha aprobado esta mañana los presupuestos para 2026, que son los más altos de la historia, con un montante consolidado que supera los 70 millones de euros. El alcalde Ángel García presume de haberlo logrado, además, sin tocar los impuestos locales.
El presupuesto es el más alto que hemos aprobado y esto cabe destacar que además hemos congelado todos los impuestos, precios y tasas públicas municipales para el ejercicio 2026. Por lo tanto, esto es vía fundamentalmente de una mayor actividad que estamos teniendo en el municipio y al mayor número de vecinos y de empresas. Y la deuda que la teníamos en 10 millones de euros en el 2015 para este año, a día de hoy tenemos deuda cero y el presupuesto del año que viene se prevé un pequeño préstamo, pero que gracias a los fondos FEDER, que hemos tenido un gran éxito consiguiendo nuevamente los fondos FEDER, van 2 consecutivos, más de 10 millones de euros, y que bueno, una vez más pues hemos conseguido pues tener éxito en una convocatoria, como sabéis, de carácter competitiva, ¿no?
Y en la capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco, se va a celebrar esta tarde el acto solemne de entrega del premio Ana Casanueva, que concede la Asociación Iberoamericana de Comunicación, ASICOM, y que este año ha recaído en la Asociación Teléfono de la Esperanza de Asturias. Un reconocimiento que distingue su medio siglo de trayectoria recién cumplido, medio siglo ofreciendo escucha, orientación y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Marta Ullo.
El premio Ana Casanueva lo convoca cada año el empresario y filántropo asturmexicano Carlos Casanueva en honor a su mujer fallecida. Su objetivo es reconocer la labor de organizaciones sin ánimo de lucro que operan en el Principado y destacan por su impacto social en áreas como la atención a la exclusión, el acceso a la educación, la salud o el apoyo a colectivos vulnerables. El galardón incluye una dotación económica de 50.000 euros para la entidad premiada, el cual supone un gran impulso a la asociación. Lo confiesa la vicepresidenta de la Asociación Teléfono, teléfono de la Esperanza, Camino Álvarez.
Para subsistir, una entidad como cualquier ONG necesita un apoyo económico, porque del aire no se vive. Necesitamos pagar unos recibos, necesitamos un dinero. Entonces, la cuantía económica de este premio es importante. Entonces, también en eso también estamos pues muy agradecidos.
Pero lo fundamental para estas asociaciones, reconoce Camino, es reconocimiento a la tarea que desempeñan y la visibilidad, que se les conozca. El hecho de que las personas que están pasando por un periodo de crisis sepan que tienen el teléfono de la Esperanza al que pueden llamar y donde no se les va a juzgar. La ceremonia de entrega tendrá lugar esta tarde a las 7 en la capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.
Habrá todavía un bombastic más. Con dos palabras, nos vamos. Este festival de música que se celebra habitualmente en Llanera ponía hace unos días patas arriba la industria musical y sorprendía a sus miles de seguidores. Esta mañana, sin embargo, a través de un comunicado, han despejado las dudas de su enigmático mensaje con una grata sorpresa para sus fans aquí en Asturias. Alex López.
Sí, porque el festival volverá a celebrarse en Asturias el próximo año. Será lo que ahora se denomina como Last Dance, un último baile que tendrá lugar en Llanera. Era los días 16, 17 y 18 de julio. Noticia para alegría de sus seguidores y también de la propia región, donde ha generado más de 2.000 puestos de trabajo en apenas 4 ediciones, con un impacto económico de 15 millones de euros y más de 60.000 asistentes cada jornada. A partir de ahora, Bombastic reformula su modelo de negocio, pasa a ser Bombastic Company, lejos del festival que conocíamos hasta ahora, y se abren nuevos mercados. Lo contaba en la SER su director ejecutivo, Marino González.
Pasamos a ser una compañía mucho más grande, con nuevas líneas de negocio, como la de un sello musical, una agencia de booking management, una agencia de giras para artistas nacionales e internacionales, y luego, bueno, otros eventos que iremos desvelando. El primero es, bueno, que empieza por Miami y que iremos desvelando nuevas ubicaciones internacionales, nuevos países en los próximos meses.
El día 16 de octubre, la próxima semana, a las 12 de la mañana, saldrán a la venta los primeros 5.000 abonos para la última edición de Bombastic.
De los deportes, podríamos decir aquello de a rey muerto, rey puesto. La cosa no es tan dramática, Belko Paune hoy goza de una excelente salud, pero sí que podemos decir que ya hay nuevo rey en el banquillo del Real Oviedo. Cali González, buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Carrión se convertirá en el nuevo entrenador del Real Oviedo tras la destitución repentina de Belko Paune. El entrenador catalán, ahora mismo camino de la capital asturiana, afrontará su segunda etapa en el conjunto Carballón después de haberse quedado a las puertas del ascenso, pero no querer renovar para firmar por Las Palmas, donde unos meses después fue cesado. La idea del Oviedo es presentar mañana a Carrión, que dirige la sesión, y que sean los dirigentes del club los que expliquen lo ocurrido en las últimas horas. Por su parte, Paunovic, que abandonó esta mañana el regresión en la parte de atrás del coche sin hacer declaraciones, se enteró hoy mismo de su marcha cuando estaba listo y con la ropa puesta para salir a entrenar. La decisión llegó ayer a altas horas de la madrugada en España, procedente desde México, por parte del dueño Jesús Martínez, y se debe más a cuestiones personales que puramente deportivas por los resultados del equipo, que en realidad se encuentra fuera del descenso. Con Paunovic, además de sus tres asistentes, también se marcha Alberto Martínez, el preparador físico que sale del club por tercera vez. A la espera de si habrá acuerdo económico, el coste del cuerpo técnico al completo para la entidad obetense es de 2 millones de euros. Y justamente hoy lo que sí ha comenzado a estelarse ha sido la lona alrededor del campo número 4 de entrenamiento del equipo para evitar que se pueda ver la sesión desde fuera. Las obras, a petición del propio Paunovic, continuarán igualmente a pesar de la destitución del serbio. Y en el Sporting, el de hoy es el segundo día de trabajo de Borja Jiménez, que sigue preparando su debut el domingo frente al Racing de Santander. Ha dirigido un entrenamiento a puerta cerrada en el que no han participado ni Enol Prendes ni Mbemba, dos jugadores habituales en la dinámica del primer equipo, pero que de momento reforzarán al filial. De madrugada se conoció otra noticia que afecta al presidente del Consejo de Administración del Sporting. Alejandro Iraragorri ha sido absuelto en el proceso judicial por un supuesto delito de evasión fiscal. El juez ha levantado la imputación que pesaba sobre él.
Hombre, no tiene mucho valor demoscópico, pero es cierto que esta mañana en las calles de Oviedo, el ambiente que se respiraba entre los aficionados del Oviedo era en general de insatisfacción con la decisión del club. El aficionado medio parece que consideraba a Paunovic el entrenador ideal para el equipo y no están muy contentos tampoco con las formas en las que se ha producido el cese. Bueno, del tiempo, salvo la costa occidental, donde hay alguna localidad en la que se llega a los 20 grados, en el resto de la comunidad estamos bastante por debajo de esos valores, muy lejos desde luego del calor de hace un par de jornadas, hoy además con cielos nubosos o cubiertos en toda la comunidad y con la previsión de lluvias débiles e intermitentes durante toda la jornada. Parece que la cosa mejorará de cara al próximo fin de semana.